Hola a todos, mi nombre es Marley Julieta Borda Castro, estudiante de Negociación Internacional del SENA Virtual. Para el día de hoy le voy a presentar la actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, post-trat, transporte y seguro. Para comenzar me gustaría definir qué es el transporte. Bueno, comienzo. El transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional porque mide el nivel de competitividad de una empresa en el mercado, ya que se debe cumplir con aspectos de sustancial relevancia, tanto para el comprador como para el vendedor, como son punto y plazo de entrega que deben ser acordados en el contrato de transporte para el éxito de la transacción comercial. De igual manera, es importante tener en cuenta el seguro de transporte, pues minimiza el riesgo de pérdidas de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de esta a su lugar de destino. Bueno, para continuar, me gustaría responder algunas preguntas que hay, como por ejemplo, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Para saber qué es un contrato de transporte internacional, es recomendable primero definir qué es un contrato, ¿cierto? Por ende, un contrato es un término de origen en el vocablo latino contratus, que nombra al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. Es decir, los contratos que surgen como consecuencias de la compraventa internacional para movilizar las mercancías de un país a otro. Ese transporte se puede hacer por mar, aire o carretera. De esta manera, contrato de transporte internacional se puede conceptualizar como aquel contrato según el cual una persona natural o jurídica denominada el porteador se obliga a efectuar el traslado de mercancía por medio de propios o ajenos empleados en todo o en parte de un estado a otro según indicación u obligación asumida por otra persona denominada expedidor, debiéndose abonarse para ello una cantidad de dinero conocida como coste o flete. Listo, continuamos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Bueno, primero me gustaría definir qué es el flete. Entonces, el flete es un costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto de destino o desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situada en un país distinto, cruzando las fronteras de dos o más países. Por ende, ¿qué se debe tener en cuenta al negociar un flete? Bueno, al cotizar un flete no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transportes es muy variable y por alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se puede encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. Por ello, el éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. Así sea. Bueno, entonces, una buena negociación de flete se puede reducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciar es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transportes. Otras variables que se pueden considerar al momento de negociar los fletes son, para tener en cuenta, volumen, o sea, la cantidad de pales o contenedores y frecuencia con la que se enviará. El tiempo de tránsito, o sea, el periodo de demora de la mercancía a llegar al trayecto final. Disponibilidad de los cupos, o sea, el espacio o la área de la que se dispone el avión, camión, buque para la carga. Itinerario, o sea, descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros. O por último, frecuencia, que más que todo tiene que ver con cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. Bueno, ahora sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Bueno, primero que todo, el contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación. Por ejemplo, las formas de pago, precios, productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. Así, en general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características, de entre las cuales la más importante son las siguientes. Debe tener nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo a los representantes legales, productos y sus especificaciones, o sea, especificar de manera detallada el producto y su composición y características, muestras, tamaños, colores disponibles, etcétera. Características de exigencias de comprador, cantidad de bien detalladas, valor de total del contrato y de la mercancía, términos de negociación internacional, especificar más que todo el término income tax, a utilizar pago de impuestos, lugar de despacho, plazos, entrega y seguro. Tener claro los envíos parciales o transportes, permitidos o no en el, y con las condiciones. Tener claro el tipo de embalaje, características del etiquetado, forma de empacar, etc. Otras pueden ser la expresión de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador, condiciones de, y formas de pago. Y no olvidar el tribunal y la controversia. Bueno, esa con esa pregunta. Entonces tenemos otra más que nos gustaría responder, que es la siguiente. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, para responder esta pregunta, hice una serie de primero, segundo, tercer punto. Bueno, en primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, o sea, la parte administrativa. Listo. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancía. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir los contenedores, las mercancías que llegan al puerto y las consignas a la gente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. Está también el ship broker, que es otra figura intermediaria, pero está en esta ocasión entre un armador, dispone un buque y un fletador que necesita este servicio. El ship broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido a los armadores, actuando como portador de contrato de transporte internacional y fletantes en pólizas. Otro agente importante es el armador. El armador es el propietario de los buques que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas y van de las puramente recaudatorias hasta la de gestión y administración de la flota, con funciones muy diferentes. Cada agente cumple con un importante papel en el contrato de transporte internacional. Continuamos dando respuesta a las preguntas y tenemos la siguiente. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, no se puede olvidar la carta de deporte de carretera, que es carta que viene más que todo siendo un documento de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancía por carretera, ¿ok? O sea, se debe tener en cuenta siempre. El otro sería el modelo CMR, carta de porte por carretera, con instrucciones para su uso. También es muy importante. El siguiente sería el conocimiento de embalaje, Bill of Lading, emitido por el agente o la compañía de transportista que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, o sea, el contrato de transporte, y el compromiso de entrega de las mercancías en el puesto de destino establecido por el titular legal de conocimiento de embarque. Bueno, continuamos con el modelo de conocimiento de embarque. También es importante, carta de porte aéreo, que viene siendo un documento de transporte no rociable que cubre el transporte de la carga entre los dos aeropuertos. Asimismo, tenemos el conocimiento de embarque multimodal FL, que es un documento de transporte internacional que regule dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y el transporte por vía mar. Listo, tenemos el certificado de seguros de transporte. Te viene siendo un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío correcto de mercancías a un país extranjero. Y tenemos la factura internacional, que es un documento administrativo que se contiene toda la información de una venta internacional. ¿Vale? No menos importante, el pack list, cuyo nombre es español, es lista de contenidos, si bien está denominado apenas se usa, es una inversión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. La vara de entrega, también conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe ser firmado para dejar constancia de una mercancía que se le ha entregado correctamente. Listo, estos son los documentos que se deben tener en cuenta. Bueno, continuamos y por último tenemos la pregunta que dice: ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los INRONTES y los seguros? Bueno, el único seguro obligatorio para todo el transporte internacional de mercancías es la cobertura conocida como CMR, que reúne unas condiciones establecidas en el convenio Merchandise Routing. Este tipo de cobertura es obligatoria para el transportista y establece una cantidad fija de 9,5 euros por kilogramo de mercancía dañada o perdida. ¿Cómo así? Este importe no cubre muchas veces el valor real de la mercancía, por lo que el cliente deberá buscar un seguro donde pueda contratar una cobertura para el valor real de su mercancía. Entonces, existe en el mercado una gran variedad de pólizas de seguro para mercancía. Las compañías de aseguradoras pueden variar las condiciones de la póliza según el tipo de transporte de la mercancía, incluso en el país de destino en general encontramos otros tipos de pólizas. Entonces tenemos eventual o sencilla, que es la que cubre un viaje en condiciones concretas. Póliza flotante, que viene siendo otra, asegura el prioring de las cartas según el tipo de mercancía. La aseguradora debe avisar con tiempo de cada transporte y la aseguradora da cobertura automáticamente a la mercancía si encaja en las condiciones contratadas. Regularizable, asegura todos los envíos o una prima mínima revisable anualmente en función del volumen de contrato. Generalmente se utiliza por empresas de gran volumen. De abono, cubre los viajes para un determinado vehículo, independientemente del número de viaje y sin necesidad de notificarlo con tiempo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden, mi nombre es Marley Julieta Borda Castro.